Radio Universidad presenta
El Bachiller,
programa en el que le informamos del acontecer de nuestro bachillerato universitario.
Es un espacio creado para difundir la cultura, la investigación y conocimiento en todas sus manifestaciones.
Entrevistas a directores, profesores, investigadores y estudiantes, actores centrales en nuestro entorno educativo.
¡Acompáñennos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas. Les deseamos desde cabina que estén teniendo muy bonito día y, por supuesto, una excelente semana. Hoy nos encontramos en una emisión más de su programa de radio El Bachiller. Mi nombre es Pamela Herrera Ríos y en nombre de la Dirección General de Escuelas Preparatorias les doy la más cálida de las bienvenidas. Hoy, 25 de octubre, tenemos el gusto de estar acompañado de dos personas en esta cabina muy importantes que nos vienen a hablar de temas centrales para el bachillerato universitario. Nos acompaña el doctor Juan Enrique Gutiérrez Moreno. Él es coordinador estatal del Departamento de Informática de la DGP y también él es responsable del programa Becas Benito Juárez de la misma Dirección General de Escuelas Preparatorias. Además, nos acompaña la maestra Maure Nuria Soto. Ella es coordinadora estatal de la Academia de Comunicación y nos viene a hablar acerca de lo que tiene la academia actualmente en cuanto a convocatorias vigentes. Bienvenidos, compañeros. Qué placer compartir esta mesa con ustedes.
Muchas gracias, Pamela.
Aquí estamos. Gracias.
Pues primero que nada, agradecer el tiempo que se hayan dado para estarnos acompañando y pues platicar aquí. Sobre todo, hay mucho en el bachillerato universitario, constantemente lo hemos dicho, parte del quehacer está vigente y que hemos estado viendo a través de los diferentes medios, es el tema de las becas Benito Juárez. Doctor Juan Enrique, quiero agradecerte que estés hoy con nosotros y que nos platiques un poquito en qué consiste la convocatoria becas de becas Benito Juárez y a quién va dirigida esta convocatoria.
Bien, las becas Benito Juárez está dirigida a todo el bachillerato, tanto universitario como estatal, bachillerato técnico también, técnico profesional o profesional técnico. Y es en todo el país. Esta beca tiene la finalidad de apoyar a los estudiantes para que continúen con sus estudios. Viene desde el 2018 con el inicio de esta administración y desde entonces la universidad ha estado constantemente inscribiendo a sus alumnos por este apoyo.
Bueno, y cuando nosotros estamos hablando, ahorita están en una etapa, en un periodo del procedimiento. Sí me gustaría, doctor, que nos platique al respecto de en qué consisten todos estos trámites, que la gente que nos está escuchando esté consciente de que ahorita, por ejemplo, me hablabas de que no se están registrando nuevos, están en una etapa en particular. ¿Nos podrías hablar en qué consisten dichas etapas y actualmente en qué procedimiento vamos?
Sí, mira, para la inscripción a becas Benito Juárez se nos abre un sistema que se le llama SINOP, que es el Sistema Integral para la Operación de Becas Benito Juárez. Este sistema se nos abre a todos los bachilleratos y se nos abre dos veces en el año, en lo que es el inicio del ciclo escolar y a mediados del ciclo. En esta ocasión la apertura fue del 11 de septiembre al 5 de octubre. En esta apertura se inscribieron a los nuevos integrantes del bachillerato, de los alumnos, y se les dio continuidad a quienes ya cursan segundo y tercer grado. Aunque esta fecha es bastante larga, es el periodo, cada plantel del bachillerato cuenta con una fecha de cierre, es decir, dependiendo de la matrícula que ha venido trayendo cada plantel, pues se nos programan ciertos cierres, ¿no? Entonces, no todos cerraron el día 5 de octubre, pero sí se trató de que todos tuvieran su matrícula al día para esa fecha de cierre.
¿Cuáles son los beneficios en este caso que generan este tipo de apoyos, sobre todo para los estudiantes? ¿Por qué? Porque estamos hablando en este caso de que es un apoyo de gobierno federal. La institución, en este caso, se se encarga de darle seguimiento, de que los alumnos estén debidamente inscritos, que era parte de lo que me platicabas en anteriores ocasiones. Uh-huh. Y en este caso también sería muy importante que nos dijeras cuándo fue el periodo de registro. Como me mencionabas ahorita, fue en septiembre, cierra 5 de octubre. ¿Cuáles son los beneficios que generan nuestros estudiantes? Porque estamos hablando de un alumnado en particular, que es el nivel medio superior. ¿En qué les beneficia contar con este tipo de apoyos?
Bien, el objetivo principal de la beca es que todos los estudiantes se mantengan dentro de algún plantel del bachillerato, en esta ocasión, en nuestros planteles de la universidad, ¿no? Y es un apoyo que se da para que se erradique lo que es la deserción escolar por falta de recursos. Ese es el principal soporte que tiene esta beca. Las escuelas, ¿cómo se priorizan? Bueno, hay una prioridad de este tipo de beca, en la cual lo que son las localidades indígenas, lo que son localidades que tienen una alta o muy alta marginación, uh-huh. Los telebachilleratos son los que tienen mayor prioridad, es decir, primero se registran, uh-huh. Y se les da el apoyo a ellos y ya después a todos los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que aunque nosotros registremos a nuestro alumnado en SINOP, si el presupuesto federal no alcanza, pues se recorta a ciertos planteles, ¿no? O hay muchas personas que dicen, pues es que la beca es universal. Uh-huh. Sí, su beca, la beca es universal, la beca es abierta para todos siempre y cuando estén inscritos en un bachillerato, formalmente inscritos, ¿no? Porque hay unos que llegan con, bueno, a mí ya me dieron el recibo, pero no lo he pagado. Bueno, entonces todavía no terminas tu proceso de inscripción. O yo tengo pendiente un documento. Bueno, uh-huh. No, todavía no terminas tu proceso de inscripción. El proceso de inscripción es cuando ya te dan tu número de cuenta, uh-huh. Y estás totalmente inscrito dentro de un plantel del bachillerato, ya sea de la universidad o de cualquier otro.
Justamente con ese tema, maestro, comúnmente la gente pregunta cuáles son los requisitos. Se ha hecho énfasis a través de los diferentes medios, pero sí me gustaría que en este momento le comentaras a todos los radioescuchas cuáles son los requisitos para poder acceder a esa beca.
El único y principal requisito es, uh-huh. Ese, estar formalmente inscritos dentro de una institución educativa que ofrece el bachillerato. Es decir, que ya tengan su número de cuenta, que ya tengan todo su proceso terminado. Si ustedes tienen alguna deuda de documento y su proceso no está formalmente terminado, nosotros no los podemos subir a SINOP. ¿Por qué? Porque SINOP nos es auditado, y si hay algún alumno que no tiene su expediente completo, pues a nosotros nos sancionan en ese aspecto. Pero sin embargo, les comento, hay dos periodos de inscripción a la beca. Entonces, si no se pudieron subir en este periodo porque no terminaron su proceso, okay. El siguiente periodo es la oportunidad para que ya se puedan subir.
¿Y cuándo sería ese siguiente periodo?
El siguiente periodo por lo general lo abren en febrero o marzo.
Ok.
La última vez lo abrieron en febrero, finales de febrero. Y es ahí donde nosotros hacemos lo que es la cuestión de subir aquellos que faltaron de subirse en este periodo y de dar de baja a aquellos que ya no asistieron al bachillerato, porque esa es otra, y tienen que estar asistiendo al bachillerato para poder recibir la beca.
¿Cuánto es el monto con los que se les está beneficiando a los estudiantes en esta convocatoria?
El monto, bueno, ha estado subiendo, ¿no? Empezaron con, creo, 600 pesos, uh-huh. Y ahorita ya vamos en 875 al mes, los cuales se entregan cada 2 meses, es decir, cada 2 meses tienen un depósito de 1,750 pesos.
Okay. Es bimestral. ¿De qué manera se les hace llegar? O es a través de depósitos, estabas mencionando, pero es la tarjeta, acuden a un banco en particular, o cuál es el...
Sí, mire, ya desde el año pasado se empezó lo que es la bancarización de becas, uh-huh. En lo que es en el Banco de Bienestar. Entonces se ha estado entregando tarjetas del Banco de Bienestar a todos los becarios. Es importante que cuando hay una convocatoria para la entrega de tarjetas acudan. Se tiene un rezago de tarjetas que están ahí todavía y que si no son recogidas antes de finalizar el año, creo que nos dieron hasta enero.
Okay.
Para que puedan recoger estas tarjetas, si no, esas tarjetas van a ser devueltas, se van a destruir y el becario va a ser dado
de baja. Se pierde.
Entonces, si alguien no ha recibido su tarjeta, también tiene que estar checando ahí en el buscador de becas Benito Juárez cuándo puede acudir por ella, ya sea a un banco o a un plantel que vaya a entregar esas tarjetas.
Y para recoger esas tarjetas, ¿qué requisitos le solicitan?
Tiene que ir acompañado del padre, madre o tutor. Okay. Eso es importantísimo. Tiene que llevar una CURP, la identificación escolar y me falta otro documento que no recuerdo. Identificación, ahí la constancia.
La constancia de estudios. Sí. Entonces, aquellos alumnos que no hayan recogido su tarjeta, tienen que entrar a la página de bienestar.
Becas, buscador de becas Benito Juárez.
Buscador, ajá, ¿qué más?
Y ahí con su CURP, ingresan su CURP y ahí les va a decir si ya está lista su tarjeta y en qué banco pueden ir a recogerla, en este caso son bancos de bienestar, o si va a haber algún periodo en algún plantel donde puedan ellos acudir a recoger esa tarjeta.
¿Cuántos jóvenes del bachillerato UAS particularmente, como nos comentabas hace un momento, es una beca que se entrega en los diferentes subsistemas, pero del bachillerato UAS, ¿cuántos jóvenes se registraron en esta convocatoria de primer año?
Mira, los jóvenes no se registran por sí solos, ¿no? Los registra cada plantel a través de su coordinador de becas. En esta ocasión se registraron 62,509 estudiantes de nuestro bachillerato, de los cuales 23,141 fueron de nuevo ingreso. Esto representa pues el 95% de los alumnos que de los alumnos de la matrícula de nuevo ingreso de la UAS, ¿no? Okay. Entonces, y pues a nivel estado, la universidad tiene el 48.92% de todos los registrados en SINOP. Es decir, tenemos casi la mitad de registros de alumnos en SINOP. En total, en todo el estado, fueron 127,756 alumnos registrados por todos los subsistemas.
Ok. Son jóvenes que van a ser beneficiados. ¿Cuándo van a publicar los resultados? ¿En qué fecha aproximadamente? Para aquellos que están involucrados en este proceso de beca actual, que puedan estar informados. ¿Y a través de qué medios?
Ok. La publicación como tal ya se está haciendo a través de lo que es el buscador de becas Benito Juárez. Tiene el alumno que checar ahí con su CURP, checar si fue o no aceptado. Si no fue aceptado, ahí también le dice por qué o por la razón por la cual no fue aceptado. Hasta ahorita tenemos un margen de no aceptados como del 2% más o menos de alumnos, en los cuales la mayoría es porque su CURP no es oficial.
Okay.
Es decir, tienen una CUR genérica. Uh-huh. Y eso pues no permite tener una beca, ¿no? Tienen que tener una CUR oficial.
¿Y ahí qué tendrían que hacer esos jóvenes que tienen ese detalle o problemas con su CUR?
Tienen que acudir a lo que es registro civil. Uh-huh. Y hacer la validación de su CUR.
Muy bien, entonces todos aquellos jóvenes que por algún detalle en cuanto a su CURP y que por tal motivo sean rechazados, lo idóneo es que asistan al registro civil para poder realizar los trámites correspondientes y ellos entrarían en este caso a la segunda vuelta que vendría siendo en febrero.
Así es bueno. Correcto. También por lo general becas nos dice que alumnos son los que no fueron aceptados y la razón o motivo por el cual no fueron aceptados. Entonces, ahí cuando nos den ese listado, nosotros se lo regresamos a los planteles y estos les avisan a los alumnos para que tengan ya sus condiciones para el siguiente proceso.
Me comentan que tenemos que ir a un corte, maestro. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de este su programa, El Bachiller.
Hay momentos en la vida cuando te enfrentas a situaciones difíciles y estás al borde de un gran cambio. Es momento de anticipar y superar los obstáculos que nos impiden hacer grandes cosas. nuestra radio, en los 52 años desde su fundación, han sucedido una cantidad asombrosa de oportunidades que nos han llevado a nuevos lugares. Sobre todo, a un nuevo tipo de autonomía representada por la voz del liderazgo.
Estamos celebrando 52 años de ser el campo de juego de las coincidencias. De conectar con la audiencia de forma privada e íntima. De hacer nuestra la voz y de todos ustedes la palabra.
Radio UAS, 52 aniversario. Con visión de futuro. 2025.
Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
Nos encontramos de vuelta en su programa El Bachiller. No olvide sintonizarnos todos los miércoles a las 2:30 de la tarde y entérese de lo que sucede en las prepas de la UAS. En el espacio anterior tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Juan Enrique Gutiérrez Moreno, quien es coordinador estatal del Departamento de Informática de la DGP y que nos vino a hablar también acerca de las becas Benito Juárez que actualmente se están llevando a cabo en el bachillerato. A continuación, abrimos un espacio a la maestra Maureen Urías. Ella viene a platicarnos de lo que tiene de novedades la Academia de Comunicación. La Academia Estatal es coordinadora de la Academia y hoy viene a presentarnos dos convocatorias vigentes. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal? Qué gusto.
Muchas gracias por la invitación, Pamela. Estamos aquí efectivamente para motivar a nuestros estudiantes a participar en estos eventos culturales tan importantes para la Dirección General de Escuelas Preparatorias, especialmente para la Academia de Comunicación.
¿Cuáles son las dos novedades que nos tienen para este semestre? ¿Dos, tres o cuántas novedades nos tiene la Academia de Comunicación?
Mira, sí, efectivamente tenemos dos novedades, dos concursos estatales nuevos, que en coordinación con la maestra Berta Mendieta de la Academia de Comunicación, pues nos dimos a la tarea de organizarlos y planearlos porque creemos que son importantes, son parte de los contenidos curriculares, de los programas, de los contenidos que los alumnos trabajan en sus asignaturas. Y estos concursos pues vienen a cumplir ese propósito fundamental, ¿no?, que es desarrollar estas competencias comunicativas, actitudinales en nuestros estudiantes. Y uno de ellos, pues, es el concurso estatal de cortometraje, que en esta ocasión, pues, lleva por nombre Palabras para el Cine. Y el otro es el concurso de videopoema. Y, pues, estamos contentas, estamos seguros de que estos concursos rendirán pues excelentes resultados con nuestros estudiantes. Son concursos muy interesantes en los cuales el alumno tendrá la oportunidad pues de poner en práctica estos conocimientos en la cuestión de aplicar las tecnologías de la información, las cuestiones digitales. Vemos ahora en la actualidad que los jóvenes están tan familiarizados con este tipo de herramientas, entonces es importante para la Academia de Comunicación pues fomentarlos, ¿no? Es parte importante para ellos.
Justamente la semana pasada platicábamos con el maestro Levy acerca de los concursos que había con respecto a química. Semanas anteriores vimos también los de los concursos de física. Hoy estás en esta mesa que me da mucho gusto tenerte. Sí, sí. Y precisamente hablábamos de la importancia de la diversidad, de fomentar en los jóvenes las diferentes habilidades, tanto artísticos, culturales, intelectuales, académicas, por el área de las ciencias, por el lado del, en este caso, del estudio del comportamiento humano, también por el lado artístico. Entonces, ustedes como Academia de Comunicación, ¿cómo surge esa iniciativa de decir, bueno, estos concursos son necesarios para los jóvenes del bachillerato?
Sí, mira, principalmente desde la Academia de Comunicación nos preocupa y nos ocupamos efectivamente en fortalecer las capacidades creativas de nuestros estudiantes, ¿no? Porque vemos que el arte es importante y nuestros estudiantes tienen mucho que decir, son capaces de dialogar, de compartir, son capaces de defender los argumentos, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros fomentemos este tipo de actividades culturales y darles un espacio para brindarles el apoyo, ¿no? De que puedan desarrollar y sobre todo mostrar, ¿no? Esas competencias comunicativas, tanto en el aspecto oral como en el aspecto escrito, que es fundamental, ¿no? También como lo es desarrollar estas habilidades en la ciencia, en la química, en la física. Así también es muy importante también desarrollar habilidades comunicativas en nuestros estudiantes.
Y hablando de ello, ¿cuáles son las convocatorias que tienen vigentes para este semestre particularmente? Porque me hablabas de un abanico de convocatorias. Para este semestre, ¿cuáles están vigentes?
Sí, mira, para este semestre tenemos el concurso estatal de comprensión lectora y redacción, el cual se llevará a cabo el martes 14 de noviembre en las instalaciones de la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y también tenemos vigente el concurso estatal de oratoria, ¿no? Es un concurso muy esperado, muy importante para los jóvenes, porque es un espacio, ¿no?, en el cual ellos puedan defender su opinión sobre diversos temas enfocados, pues, en los intereses juveniles, ¿no? Entonces, estas son nuestras convocatorias y también la de cortometraje, que está para el 11 de diciembre.
¿El de oratoria, maestra, para cuándo sería aproximadamente?
El concurso estatal de oratoria es para el 24 de noviembre. Okay. Es un concurso muy importante. Previamente al estatal se llevan a cabo 4 concursos regionales y tienen la finalidad de que en estos concursos regionales se puedan seleccionar a los 15 finalistas y son los que van a participar en el concurso estatal de oratoria, ¿no? Entonces ahí ponen de manifiesto todas estas habilidades argumentativas, discursivas, que son muy importantes para los jóvenes y hay que brindarles el espacio para ello, ¿no? Para que puedan expresarse.
Aquellos jóvenes que estén interesados o aquellos maestros que también les interese asesorar jóvenes para estos concursos, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Hay algún registro o alguna forma para poder acercarse con ustedes como Academia de Comunicación?
Sí, así es, efectivamente. Nosotros al inicio del ciclo escolar publicamos nuestras convocatorias a estos concursos, las cuales pues se publican en la página oficial de la Dirección General de Escuelas Preparatorias. También existe un grupo de Facebook de la Academia de Comunicación. Se les hace llegar a los directores de colegio, ¿sí?, para que tengan acceso en todas las unidades académicas y los asesores puedan revisar, ¿no?, cada uno de los aspectos, los criterios de evaluación, las temáticas que se van a abordar en estos concursos. Es importante que las revisen con claridad, revisar los puntos importantes de evaluación, en este caso los asesores, quienes pues son una parte fundamental en estos concursos, son una parte medular, ¿no?, porque a partir de ahí pues depende el éxito que el alumno vaya a tener en el concurso.
¿Cuáles serían los principales desafíos a los que se han encontrado o enfrentado tanto ustedes como Academia de Comunicación e incluso los mismos estudiantes ante este tipo de eventos?
Mira, es muy importante mencionar uno de los desafíos que enfrenta el alumno es principalmente pues esa seguridad. Muchas veces vienen a nosotros estudiantes que no han sido previamente preparados como debe ser. ¿Por qué? Porque no se han ajustado a las temáticas de lo que implica una convocatoria. Es importante que el alumno se prepare con la guía del asesor. ¿Por qué? Porque es la parte fundamental para que esto tenga un éxito el día del concurso. Entonces el alumno siente ese miedo, ese temor de poder participar y pues estar en un escenario, ¿no?, con una gran cantidad de compañeros que al igual que ellos pues tienen muchas expectativas sobre ello. y principalmente aquí es importante mencionar el trabajo del asesor, ¿no? Muchas veces nosotros como academia pues fomentamos, invitamos al asesor a que participe porque es parte fundamental de ellos. Si ellos no motivan a sus alumnos, entonces pues ahí estaríamos una desventaja en estos concursos, ¿no? En la participación de los alumnos.
¿Qué se evalúa en este tipo de concursos? Hemos hablado en los concursos de química, matemáticas, uh-huh, incluso también, pero en el concurso de comprensión lectora y redacción, ¿qué tipo, uh-huh, de habilidades se evalúan para, en este caso, la gente que nos está escuchando sepa si le interesa participar?
Uh-huh. Exacto. Por ejemplo, en el concurso de comprensión lectora y redacción, nosotros evaluamos el nivel de comprensión que adquiere el alumno, porque aquí es específicamente el alumno tiene que analizar, tiene que hacer una lectura comprensiva de diferentes tipologías textuales, ¿no? Textos argumentativos, expositivos, científicos, responder a ciertas interrogantes que tienen que ver con la comprensión y de igual forma aplicar todas las estrategias, la cuestión de la escritura, la redacción, la sintaxis, la morfosintaxis. Entonces es importante que el alumno se prepare en estas cuestiones. Y en lo que respecta a la oratoria, que evaluamos principalmente esa capacidad discursiva, la capacidad de convencimiento que tiene el alumno, ¿no?, ante el público y cómo defiende sus ideas.
¿Cómo les ha ido en el concurso de oratoria? ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de los jóvenes? Porque en ocasiones creemos que la oratoria es un arte ya que se ha dejado atrás, sin embargo, la respuesta ha sido totalmente lo contrario, ¿no? Uh-huh. Platícanos justamente cómo reciben los jóvenes este tipo de concursos, particularmente el de oratoria.
Fíjate que ha sido una experiencia muy satisfactoria cada año que llevamos a cabo estos concursos, los regionales y estatales, porque tenemos una gran cantidad de alumnos que participan, interesados, que elaboran sus discursos con una calidad enorme. Y es un gusto verlos en el concurso contentos, interesados y con ganas pues de seguir participando en los siguientes concursos, y eso es parte pues que nos fortalece, ¿no?, y nos llena de logro en nosotros en la academia para seguir trabajando en ello.
Y para el concurso nuevo de cortometraje, ¿hay alguna temática en particular o es temática libre?
Es una temática libre, bueno, son cortometrajes con la temática de ficción. Sí, entonces el alumno tendrá esa libertad de poder elegir el tema. Sí, hay cuestiones en límites en el tiempo, 3 a 5 minutos, los integrantes pueden ser de 4 a 5 que pueden participar, pero estas actividades creemos que sí tendrá buenos resultados, es un concurso esperado y pues esperemos que así sea, ¿no?
¿Alguna sugerencia para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que estén interesados en acercarse a cualquiera de estas convocatorias, maestra?
Sí, primeramente es que se animen todos aquellos que no tengan temor de expresar lo que sienten a través del cortometraje, a través del videopoema, a través de un discurso en la oratoria, a través de la expresión escrita. Es importante acercarse con un maestro asesor en sus unidades académicas, tener acceso a la convocatoria y revisar los registros de asistencia. Precisamente ya tenemos abierto el registro de asistencia para el concurso de comprensión lectora y redacción, el cual cierra el 10 de noviembre. Entonces, esto es parte importante, estar pendiente de los registros para poder tener acceso a estos concursos.
El 10 de noviembre, entonces, repito, se cierra, uh-huh, el registro.
Así es, se cierra el de comprensión lectora y redacción. Y el lunes próximo abre el de oratoria, ¿no? Hay que estar atentos con los requisitos del registro, ¿no? Los documentos que tienen que llevar, la información de los asesores, de los alumnos participantes, es importante también.
¿Cuántos alumnos pueden participar en comprensión lectora por unidad académica?
En comprensión lectora participan dos alumnos por unidad académica, son los que llegan al estatal, pero previamente en su unidad académica participan en el concurso interno que debe realizar el docente y a partir de ahí seleccionan a dos participantes.
Bueno, pues le agradezco mucho, maestra. Gracias. Maureen, que nos haya acompañado aquí en una emisión más de
Con su placer.
Programa El Bachiller. Realmente es muy importante que vengan a difundir este tipo de convocatorias. Hemos estado hablando de los diferentes talentos que tienen los jóvenes del bachillerato universitario. Hablamos de los chicos que se nos van a concursos nacionales en matemáticas, en biología, en física, en química, y hoy estás en esta mesa compartiendo lo que tiene que hacer la Academia de Comunicación.
Así es.
Concluimos una emisión más, estimados radioescuchas. Gracias por estar con nosotros y los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana. No se pierdan un detalle más de este su programa, El Bachiller.
Esta fue una emisión más de
El Bachiller,
un programa de la Dirección General de Escuelas Preparatorias en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad.
Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 2:30 de la tarde.
Hasta entonces.
Con visión de futuro 2025.